Si vamos entrando en la cuestión de por dónde viene el simbolismo, ¿no? ¿Por dónde viene el simbolismo? Como decimos siempre, lo simbólico nace de la experiencia concreta. Y todas estas plantitas que estamos nombrando y muchas otras que irán apareciendo a lo largo del programa, todas el ser humano ha sabido aprovecharlas, ya sea en la cocina para poner sabor, y ahí nomás ya tenemos el simbolismo así que se nos cae directamente desde el lenguaje, ponerle sabor, sazonar la vida, hacer que sea rico, hacer que algo sea gustoso, salir de lo desabrido, todo ese simbolismo que hasta lo podemos buscar en las canciones, azúcar, pimienta y sal y demás. Por un lado, esto de poner sabor y junto con eso, las grandes propiedades medicinales y terapéuticas de todo lo que está en la naturaleza, porque en realidad todo lo que está en la naturaleza tiene determinados componentes que algún efecto producen. Todas las plantas producen algún efecto. Aprovechamos aquellas que nos traen efectos beneficiosos, pero ¿por qué juntamos hoy yuyos y especias y por qué lo vamos a encontrar junto en algunos textos bíblicos? Justamente porque todas estas plantas tienen lo que se llama algún principio activo, es decir, algún componente químico que es el que puede producir tal o cual efecto. Si es el tilo cedar, si es la ortiga o el diente de león para todo el sistema hepático y digestivo, en fin. Pero lo que hay es un principio activo. La medicina y la farmacología moderna lo que han hecho es poder producir ese principio activo en forma sintética, encontrar cuál es el agente que produce tal o cual efecto, y entonces se puede tener un remedio que tenga ese componente. Pero en la planta allí está, y desde que el ser humano empieza allá en los albores de las civilizaciones, 7000 antes de Cristo, cuando se empieza a domesticar algún tipo de ganado y empiezan los rudimentos de la agricultura, entonces a poder aprovechar todo esto. El hecho de poder usarlo como condimento, y acá si hablamos específicamente de las especias, no solo como condimento, sino también como conservante. En este punto, muchas especias van a tener un uso y por lo tanto un simbolismo similar al de la sal. Todos estudiamos en algún momento en la escuela que cuando Cristóbal Colón llegó a América, en realidad estaba buscando las Indias y uno de los motivos por los cuales se buscaba las Indias era por las especias que allí se podían encontrar y que no se podían cultivar en Europa por los inviernos muy crudos que tiene Europa. Por lo tanto, había que ir a buscarlas a la India o a Oriente. Bueno, todo eso que estudiamos alguna vez en la escuela, vamos a ver cómo en la Biblia aparece también este sentido económico y comercial de lo que las especias pueden representar. Pero tienen entonces allí, y esto lo comparten con los yuyos tan humildes como el orégano o el romero, este principio activo que hace que todas estas plantitas producen algo, y todas las civilizaciones han buscado cómo aprovechar eso bueno que estos yuyos producen. En el caso de las especias, como les decía, también muy ligado a la tarea de poder conservar los alimentos en un contexto donde, bueno, no había heladeras ni nada por el estilo. Se abre también, si entramos en los yuyos y las especias, se abre todo otro campo en la historia de la humanidad que hoy no lo vamos a desarrollar, pero que es todo el tema de las preparaciones de gualichos, que esto es algo que nosotros sabemos que en nuestras tierras se daba y quizás también se da aún hoy en día, pero que ha sido una constante en la historia de la humanidad. Si tal plantita tiene tal poder o es beneficiosa para tal cosa, ¿no podrá servir para forzar tal efecto? O sea que la preparación de pócimas y de gualichos es algo extendido en todas las civilizaciones, aunque sea que lo vemos como en el dibujito, caricatura de la bruja revolviendo algo, pero también siempre el ser humano ha tratado de ver si a esta plantita le puede sacar algo más, puede lograr que produzca algo más. Después hay todo otro aspecto, y que en la antigüedad, por ejemplo, entre griegos y romanos también era muy común, y aquí en nuestras tierras también, que son las plantas que producen efectos alucinógenos. Entre griegos y romanos, los oráculos, las personas que eran intermediarias de los dioses, consumían de alguna o de otra manera también este tipo de plantas, y por eso el poder entrar en un trance o en un éxtasis. Todo ese mundo se abre también, y esto también es absolutamente actual. Todo ese mundo se abre también, lo dejamos así planteado, simplemente para saber que estas cosas existían y siguen existiendo. ¿Por dónde le vamos a encontrar el simbolismo? Por un lado, por el beneficio, por el principio activo, por esto de poner sabor, ¿eh? Poner sabor. Siempre algo que tiene un yuyo, que tiene una especia, tiene un sabor especial. Por ese lado aparece muchas veces como el símbolo de lo bueno que se quiere dar a otro, el agasajo que se quiere dar a otro. Por ejemplo, cuando Abraham recibe a esos tres hombres misteriosos que pasan por su carpa, prepara un animalito. Y la Biblia se encarga de decir bien sazonado, ¿eh? Como una forma de haberle puesto dedicación, cariño y cuidado para ofrecer lo mejor. En el mito griego del matrimonio de los viejitos Filemón y su esposa Baucis, ellos también reciben a los dioses en forma humana y antes de hacerlos sentar a la mesa, refriegan la mesa con menta, ¿eh? Para perfumar todo el ambiente. Ahí quien contaba que tenía mucha menta en su patio, bueno, ahí tiene cómo hacían antiguamente los griegos pobres para poder poner una mesa bien servida, refregada primero con menta. ¿Cuáles son las especies y especies de plantas y de especias que vamos a encontrar en las tierras bíblicas? Bueno, muchas las tenemos también entre nosotros. El comino, que tanta gente usa para las empanadas. La mostaza, podemos hablar otro día especialmente por toda la referencia que hace Jesús con la semilla de mostaza. El hinojo, que nosotros comemos el bulbo del hinojo, pero aunque no sea tan común entre nosotros, saben muy bien que las hojitas esas finitas que el hinojo tiene se pueden usar también como condimento perfectamente y dan un saborcito mentolado muy rico. El hisopo, ¿no dice qué? El hisopo es un algodoncito para los oídos. No, hay una planta que se llama hisopo que es de la misma familia del orégano y en la Biblia aparece nombrada varias veces. Así que nos vamos a detener porque sería como decir el orégano de Palestina, ¿eh? Que se llama hisopo, pero es muy, muy parecido a nuestro orégano. Y entre las plantitas de hoja, tenemos que destacar todas las que son de la familia del diente de león. Aquí en nuestro país el diente de león es muy común, lo conocen, ese de hoja ancha, que después la florcita quedan las semillitas así para soplar, que le llamamos panadero. El diente de león que tiene montones de propiedades, todo, la hoja, la raíz, todo. En las tierras bíblicas hay una planta muy parecida que se llama centaurea, son todas de la misma familia del cardo y demás, y tiene muchas propiedades y aparece también mencionada en la Biblia varias veces. Con respecto a las hierbas, a las plantitas de hoja, hay sí un simbolismo bastante usado en la Biblia que tiene que ver con lo efímero. Lo efímero de la hierba, que apenas se corta, se muere muy pronto. Esto nosotros lo sabemos, por eso la diferencia entre tener una huertita en casa y poder cortar la lechuga y comértela inmediatamente, o tenerla cortada y se te va poniendo toda mustia. Entonces, hay un simbolismo general, sí, en lo que se refiere a plantas de hoja verde, que tiene que ver con lo efímero. Por eso el profeta Isaías, en un pasaje en el capítulo 40, dice: toda hierba se seca, toda hierba se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta oposición entre las plantitas, que si las cortás no duran nada, y la palabra de Dios que permanece. Entre esas hojitas verdes que si se cortan no duran nada, que son efímeras y que tienen también un fuerte sabor y perfume, está la albahaca. La albahaca es originaria de Persia. En la Biblia no se la menciona. ¿Pero por qué la traigo a colación? Toda la gente de nuestro norte y del noroeste sabe muy bien que los carnavales se celebran con albahaca por todos lados. Y se han preguntado mucho los estudiosos, los antropólogos, ¿de dónde vienen estas cosas de celebrar el carnaval norteño con harina y con albahaca? ¿Por qué la albahaca y no otra cosa? Muchos piensan que, aunque no esté dicho, aunque no esté expresado formalmente, en el carnaval hay un sentimiento, como dice el candombe, por cuatro días locos que vamos a vivir, ¿no? En el carnaval hay un sentimiento de lo efímero de la vida. Y por algún lado, buscando una hierba que fuera común, que estuviera presente en lo cotidiano, pero que también represente esto de lo efímero, porque la cortás y se pone fea enseguida, esto lo sabe cualquiera que condimente con albahaca, se pone negra. Piensan los estudiosos que tal vez por ahí vino que esta planta, llegada desde Persia, haya terminado en nuestros carnavales representando, como plantita que es y como dice Isaías, la hierba se seca cuando la hierba se corta y se marchita. Esta contraposición de lo efímero de la vida a lo eterno que vamos buscando. Suponen algunos que anda por ahí. Lo cierto es que si hablamos de las muchas plantitas que están bien presentes en nuestra vida cotidiana, con todas estas que nuestra audiencia estuvo contando que tienen en sus huertas y en sus macetas, ciertamente hay que marcar también la albahaca con su fuerte presencia en nuestro carnaval. Así que aunque estemos en octubre, aunque no sean tiempos carnavaleros, vamos a compartir esta canción que les digo, me encanta, y cuando empecé a escucharle la letra y la profundidad de la letra, me encantó mucho más. Con albahaca entonces, canción bien carnavalera, Sergio Galleguillo, El camión de Germán.
Chaya por la ventana, Dionisio busca la salvación. sé que quieren quemarlo a la tarde. Se oye la propalación. Todos seremos ceniza, puya, y no estés triste. Vamos para el corso los dos. De Salamanca y Cardón, lleva en el alto una rosa de amor a mi riojana donosa. Al carnaval de febrero quiero robar algún beso, no me lo puedes dar, y haré de albahaca un lecho esa flor recién cortada del huerto. Señores, todos seremos ceniza, Pujay, no te pongas triste. Por aquellos grandes amigos que ya no están, siempre del cielo nos vigila. Sangre riojana y una comparsa de amanecer. Chaya viste de blanco, vuelven al barrio hombre y mujer, hombre y mujer. Dicen que quieren quemar la lata. Todos seremos ceniza, puya, y no estés triste. Vamos para el corso los dos. Y en el camión de Germán pasa la vida en la rosa de Salamanca y Cardón. Lleva en el alto una rosa de amor a mi riojana donosa. Carnaval de febrero, quiero robar algún beso, no me lo puedes negar, y haré de albahaca un lecho esa flor recién cortada del huerto.
Y buenas noches, María Gloria y Néstor, te habla Rosita desde Mar del Plata. Quería decirte que en la cocina utilizo el orégano, pimienta, pimentón, albahaca, perejil, y para los tecitos, canela, boldo, poleo, limón, no sé si es también un yuyito, y el romero también. Muy lindo el programa, y aparte que no utilizo sal y utilizo todas las los condimentos y quedan muy ricos. Gracias, Rositas del Mar del Plata.
Gracias, querida Rosa. Bueno, muchos aromas, muchos sabores, muchos yuyos en esta noche, muchas especias también, ¿no? Bueno, también Delfina Rascaeta nos escribe desde Córdoba, dice, por enseñanza de mi madre, utilizo muchas de estas especias y de estos yuyos en mi cocina, y están todos contentos en casa. Orégano, romero, perejil, menta, ajo, pimentón, canela, albahaca, y sigue la lista de nuestra amiga Delfina. ¿Quién más por aquí? A ver, Daniela desde La Rioja dice, yo pongo peperina y poleo al mate, y me gusta mucho el orégano en las comidas especialmente. Después nos escribe nuestra amiga Lidia desde Bahía Blanca, dice, el gusto del mate con yuyos lo aprendí de mi esposo, ella falleció, él era cordobés, y yo soy italiana, y por eso utilizo mucha albahaca en las comidas especialmente. Lucrecia desde Córdoba, para mí el orégano es el favorito en todas mis comidas saladas, y en el té tomaba con mi mamá, para los cólicos estomacales también, algo de orégano parece, bueno, puede ser, no sé, es lo que escribe nuestra amiga desde Córdoba. También desde Merlo en San Luis nos vuelve a escribir Carlos, dice, para un buen uso de las hierbas medicinales recomiendo el libro La Vuelta a los Vegetales, y además nos cuenta Carlos que él come en ensalada diente de león.
Y claro, sí, yo también, me encanta. Ah, bien, sí.
Bueno,
sí,
mira, sí. Bueno, lo voy a incorporar también en la dieta. Marcos, que nos está escuchando junto a su esposa Anabel, junto a sus hijos, dice: en mi casa a mi hijo le estamos enseñando sobre las plantas aromáticas y su cuidado. Le enseñamos que es una vida que debe cuidar, que tiene que alimentar y que tiene que proteger. Bien, bueno, vos sabés que en casa pasa algo parecido, Gloria, Mi hija bien. También ha visitado una huerta, una granja aquí de la ciudad de Córdoba, y le han enseñado un montón de plantas aromáticas, así que tenemos un par allí que las cuidamos muy especialmente. Hay que regarlas directamente a la tierra, no mojar las hojas. Bueno, cosas que uno va aprendiendo como padre.
Tal cual, muy bien. Y por acá se comunican, bueno, desde Neuquén, alguien que no puso el nombre, pero nos cuenta que le pone mostaza a la salsa blanca. La verdad que nunca había probado, vamos a probar, que además le gusta mucho por lo que dice el señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza. También se comunican Ariel y Beba de La Ferrer, que dicen que cuando ponemos una carne así con los condimentos se dice marinar la carne, así es, muchas gracias. Y Leo y Sandra de Tres Arroyos dicen, bueno, para la carne no puede faltar una buena salmuera y cada cual tiene su fórmula. Dice, pensar que también hubo guerras por la sal, por el té, y nos mandan saludos y bendiciones que les retribuimos. Y Sandra y Leo están requete en sintonía con un aspecto que quiero tomar que tiene que ver con el simbolismo, que es la cuestión económica. Ahora enseguida vamos a ir a eso, pero antes quiero compartir un párrafo del Cantar de los Cantares. Ustedes saben que cada vez que hablamos de la vegetación de Palestina, de lo que podemos encontrar en el paisaje, siempre volvemos al Cantar de los Cantares, porque este poema de amor que habla de este joven y esta joven que se van de la ciudad para poder amarse entre las plantas del huerto, es una poesía que todo el tiempo nos trae la posibilidad de conocer la escenografía en plantas, en frutos, en árboles de la tierra de Jesús. Dice el enamorado en el capítulo 4: eres un jardín cerrado, novia mía, eres una fuente sellada. Tus brotes son un vergel de granadas con frutos exquisitos, alenia con nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloe con los mejores perfumes, fuente que riega los jardines, manantial de agua viva que fluye desde el Líbano. Ahí se puso el enamorado entonces con todas las aromáticas. Yo quería ver cómo una parte del simbolismo de estas plantas tiene que ver con su valor económico. A ver, si hablamos de los yuyos en general, aunque nosotros en la ciudad hoy en día tengamos que ir a comprarlos a la herboristería o a la dietética o al supermercado embolsados, la realidad es que muchos de ellos, como plantas silvestres que son, crecen y crecen fácil, vamos a decir así. Alguien contaba recién de la menta que se le está multiplicando en el patio. Muchos de estos, y por esto se le llama yuyos, porque entre las muchas cualidades que tienen, también tienen el hecho de crecer fácilmente o crecer sin demasiados cuidados. Y así como por un lado pueden representar lo efímero, porque se corta y se muere la hojita, también, por otro lado, son algo muy económico y al alcance de todos. Recién hablábamos del diente de león, que aquí, acá en la ciudad de Buenos Aires, el cordón de mi vereda tiene diente de león. Claro, acá pasan autos, pasan perros, no voy a comer ese que crece ahí. Pero es una planta que basta con saber reconocerla y la verdad que tenés ensalada para todos los días, ¿sí? Así que hay una característica de estos yuyos que es su abundancia, y por lo tanto, en la antigüedad eran baratos y accesibles. Por el contrario, las especias, y acá vuelvo con Colón y su viaje a las Indias, en cambio las especias siempre fueron más caras y siempre estuvieron relacionadas con esto del comercio internacional, porque hasta que los modernos estudios permitieron adaptar determinadas especies a distintos climas, ¿por qué, no sé, la pimienta cayena se llama pimienta cayena? Bueno, porque solo en esa tierra se daba bien. Entonces, yuyos y especias que tienen en común ponerle sabor a la vida, tener un principio activo, ser provechosos, podemos encontrar una diferencia simbólica dada por lo económico. Y acá me quiero detener en una sentencia de Jesús, que todos ustedes tendrán bien presente, y que uno dice, a ver, ¿por qué Jesús se metió con los yuyitos? En un momento en que Jesús está denunciando a los supercumplidores de la religión de su tiempo, donde estaban mayormente los laicos del movimiento fariseo, ¿sí? Los laicos del movimiento fariseo se ufanaban de su estricto cumplimiento de toda la ley. Una de las invectivas que Jesús manda contra estos escribas y fariseos dice así: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! A ver, acá tenemos que ver algo sobre la menta, el hinojo y el comino en tierra de Jesús, y a ver algo sobre esto del diezmo. Había un diezmo que era el diezmo por la producción, quienes se dedicaban a la agricultura, que era justamente un 10% que incluía las primicias, los primeros granos, y eso se llevaba al templo de Jerusalén. Pero además, en cada localidad estaba organizado, como una manera de ayuda social, un diezmo de los productos del lugar que quedaba en el lugar. La ley decía que este diezmo debía recogerse cada 3 años, ¿sí? Cada 3 años. Entonces, quien tenía, no sé, una chacra, un viñedo, lo que sea, todos los años había un diezmo que se llevaba a Jerusalén, pero cada 3 años había otro diezmo, ¿eh? Esto para nosotros que siempre nos quejamos de los impuestos, si empezamos a sumar los impuestos religiosos y civiles que había en época de Jesús, ni les cuento. Pero bueno, Jesús está haciendo referencia a este diezmo, que era el 10% de todo lo producido, que quedaba en el pueblo, ¿sí? En la localidad que fuera, en Cafarnaúm, en Nazaret, en la localidad que fuera, y se organizaba desde las sinagogas como un modo de ayuda social. Como un modo de ayuda social. Se repartía sobre todo entre viudas y huérfanos y las personas necesitadas. ¿Por qué critica Jesús a escribas y fariseos que se cuidan de pagar el diezmo de la menta, del hinojo y del comino? Como bien dijo recién algunos de ustedes sobre la menta, y como les comentaba yo sobre el diente de león, y sobre tantas otras plantitas que ustedes podrán decir de lugares donde crecen en forma natural, agreste, y uno puede ir a juntarlos por ahí, la menta, el hinojo y el comino, si bien podían ser cultivados en una huerta, en la Palestina del tiempo de Jesús se daban en forma natural en montones de lugares. Como pasa, ustedes que nombraban tantos yuyitos aromáticos que le ponemos al mate, el poleo, el burrito, la peperina, acá en la ciudad lo tenemos que comprar, pero si vivís en las sierras, vas y lo cortás todo, siempre cuidando que la planta quede para que siga creciendo. Bueno, pero allí está disponible. Entonces, esta denuncia de Jesús a los recontracumplidores que se cuidan de pagar hasta el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, es una gran ironía a estos supercumplidores que están midiendo cuánto van a entregar a la ayuda social que se hace en el pueblo, sobre cosas que están a disposición de todo el mundo y que son tan económicas. Quien necesitara en tiempos de Jesús menta, hinojo o comino, como quien vive en las sierras hoy y quiere un poquito de peperina, allí lo tiene disponible. No dice Jesús que no tuvieran que juntarlo, Dice Jesús, pagan el diezmo de la mente, el hinojo y el comino y descuidan lo más importante. No dice Jesús que no lo juntaran eso para la ayuda. Dice que cómo están poniendo tanto empeño en cosas que eran tan poco valiosas desde el punto de vista económico, eran cosas que estaban accesibles para cualquiera y descuidaban la justicia y la misericordia. Perdón.
Sí, sí, te escuchamos, Gloria.
Espera un poquito, voy a tomar un poco de agua.
Sí, sí, dale, dale. Sí, te seguimos escuchando, en esta noche en el que, bueno, estamos en Destellos Cotidianos y donde el tema tiene que ver con los suyos y las especias que vos utilizás. Esa es la pregunta, ¿qué representan para vos? Tenemos a ver un llamado que lo vamos compartiendo.
Hola, buenas tardes, Gloria y Néstor. Les habla Irma de Pico Truncado. Y, yo soy súper yuyera. Un mate cada día tiene burro, cedrón, peperina, poleo, boldo. Bueno, y después me gustan todos los otros para hacer té, ¿no? Boldo, la manzanilla, que según los alemanes se llama la hierba curalo todo. Y después el laurel, a todos los le pongo laurel, cualquier cosa que hierve, laurel. Y después, romero, albahaca, la albahaca, eso me transporta a otra época, porque me acuerdo de mi mamá. Bueno, muchas así, pero por ejemplo el laurel y el orégano son las especias que más uso. Eso. Todo muy lindo tu programa, Gloria. Hermoso. Bueno, hasta luego, chicos.
Gracias a Irma desde Santa Cruz, desde Pico Truncado. También Anabel de Córdoba, te cuento, Gloria, dice, para mí es muy significativo el burro, porque mi abuela lo usaba junto al cedrón pasionaria, ortiga, ambay, higuera, llantén, bueno, todos los que va utilizando. Ese aroma y sabor además me reconfortan el alma con su recuerdo. Me ha puesto muy feliz que este año hayamos podido rebrotarlo de esquejes. El diente de león es el que ha captado nuestra atención en estos meses. Mira, cuántos yuyos, cuántos yuyeros, ¿no? Que andan por aquí escuchando la radio y te siguen escuchando.
Sí, y con esto que dice Jesús de denunciar a los que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, los que tengan más o menos mi edad habrán usado alguna vez la expresión «me importa un comino». Justamente porque es, qué sé yo, como decimos nosotros, del perejil, es algo que está ahí, que es abundante, que no cuesta nada, ¿no? Eso, me importa un comino, alguno la habrá usado también la expresión. En contraposición a estas plantitas silvestres, disponibles, baratas, en contraposición tenemos algunas especias sumamente apreciadas. Como decíamos antes, en la antigüedad, lo mismo que la sal, por este poder también de conservar los alimentos, por sus propiedades antisépticas, por sus propiedades medicinales. Y encontramos en contrapartida a los yuyos económicos y disponibles, encontramos algunas especias muy caras que se convierten en un símbolo de lujo. Y esto digo porque, por ejemplo, leyendo el Apocalipsis, uno encuentra la canela, el cardamomo, y uno dice, ¿pero por qué están acá en el Apocalipsis? Bueno, porque justamente eran exóticas, había que traerlas de otros países, había que esperar que llegaran las caravanas comerciales trayéndolas, y eran muy, muy caras, muy caras, muy difíciles de adquirir. Cuando el libro del Apocalipsis habla de la caída de Babilonia, es decir, la caída de Roma o la caída de cualquier poder que se ha encumbrado aplastando a los débiles y a los pobres y aprovechándose de los débiles y de los pobres. Cuando el Apocalipsis habla de la caída de Babilonia, hace una larga lista de mercancías valiosas. Y allí aparecen la canela, la pimienta, el cardamomo, que uno dice, ¿pero por qué están en la descripción de esta ciudad? Dice así Apocalipsis 18. Lloran y se lamentan por la ciudad los mercaderes de la tierra, porque nadie compra ya sus cargamentos. Cargamentos de oro y plata, piedras preciosas y perlas, lino y púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas y toda clase de objetos de marfil, objetos de maderas preciosas, bronce, hierro, mármol, canela, cardamomo, pimienta, perfumes, mirra, incienso, vino, aceite, harina, trigo, bestias de carga, ovejas, caballos, carros, esclavos y mercancía humana. Esta es la descripción de la ciudad pecadora. ¿Con qué cosas comercia y trafica la ciudad pecadora? La actualidad de esto en estos tiempos que hablamos de trata de personas y demás, tremendo, y por eso el Apocalipsis apunta a que estas estructuras de pecado se caigan, y ahí aparecen la canela y la pimienta, que si uno no se ubica un poquito en lo que significaban o lo que podían simbolizar, dice, ¿qué sentido tiene que aparezcan acá? Aparecían entonces justamente como mercancías sumamente valiosas, sumamente caras, difíciles de conseguir, exóticas, productos de lujo, en contraposición a la menta, el hinojo, el comino, que estaba allí disponible en las colinas de la Galilea. Alguien nombró recién la manzanilla, adelantándose también a cómo seguimos con la música. La manzanilla, otra particularidad con las plantitas. De la manzanilla usamos la flor, igual que del tilo. Así que cuántas propiedades que están allí presentes para poder aprovecharlas. Estamos hasta las 10, así que les recordamos, estamos compartiendo yuyos y especias, cuáles son los que usás, qué representan para vos. Y también, como siempre, les dejo la página del espacio bíblico Palabras con Miel, donde pueden leer todos los contenidos y las citas bíblicas, e inclusive las citas bíblicas que no llegaremos a desarrollar hoy también. Es www.palabrasconmiel.wordpress.com, o si me buscan por Instagram o Facebook, me encuentran como Espacio Bíblico Palabras con Miel, y ahí con mucho para leer sobre los yuyitos. Vamos y seguimos con los artistas de nuestra tierra. León Gieco, Ramos de Manzanillas.
Ramos de manzanillas llevan tus manos, debes cruzar el campo con tu vestido blanco. ¿Qué dice tu corazón a las nubes pasajeras? ¿Qué dice tu corazón al gorrión sobre la leña? Oh mujer de tierras mansas, dame tu verde en la cabeza. Dejaste antes que el viento te la devuelve. Qué silbido hay en tu pelo, que lo estoy yo respirando. Qué me dice el tordo negro, que vuela despacio y bajo. Oh mujer de tierras mansas, dame tu verde. Ah! yo no encuentro mi destino, oh mujer de tierras mansas, dame tu verde.
Rosa nos escribe desde la provincia de Entre Ríos, desde Feliciano, desde allí. Pregunta, te pregunta, vos nos pregunta a todos, ¿qué es el cardamomo? Hablando de hierbas, de especias, de yuyos, ¿qué será el cardamomo?
Sí, ese te lo tengo que buscar, porque hay uno que es parecido a la pimienta y hay otro que es parecido a la canela, te lo debo, porque el cinamomo es canela. Ajá. Y el cardamomo es otra, te la busco, te la bien. Busco. Yo la uso, tengo y la uso para budines, pero no sé de dónde sale.
¿Usás el cardamomo puntualmente?
Sí, 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 ah, bien, pero no bueno. sé de dónde sale.
Bueno, se utiliza entonces.
Sí, sí, sí. Muy bien, bueno, por acá también escribe Margarita, que está muy contenta, dice que vuelve a escuchar la radio, que no tuvo la radio por unos días. Norma, que nos manda muchos cariños y palabras lindas, muchas gracias, Norma. Y que se acuerda una canción, El Jarillero, que habla de la jarilla, que es buena para las piernas, y nos dice muchas cosas lindas, muchas gracias, Norma, por estar ahí. Y también alguien pregunta, cuando la mujer derramó perfume de nardo sobre Jesús, ¿qué sentido tiene? Bueno, tiene un montón de sentidos, pero uno de los sentidos que podemos ver es que con perfume de nardo se ungía, ¿sí? Ungía a los reyes, a los sacerdotes. Entonces es una unción que esta mujer le hace a Jesús, pero ahí hay mucho para profundizar. Un día podemos tomarlo especialmente y nos metemos más en ese detalle. También por acá nos escribe y nos saluda Adriana con un gran abrazo. También César desde San Juan, que nos recuerda que en la etimología sabor y saber vienen de lo mismo exactamente, por eso la sabiduría es para saborearla, para deleitarse, para disfrutarla. Esta sabiduría de la vida que nos viene también a través de los símbolos. Así que por ahí vamos saludando a todo el mundo. Y hablamos de dos hierbas que tienen que ver con la Pascua. Dos yuyitos que aparecen con la Pascua. Por un lado, recién mencionábamos el diente de león. Yo les decía, hay una hierba en Palestina que se llama centaurea, son todas de la misma familia. El cordero pascual, dice el texto bíblico, que se debe comer con hierbas amargas. Esto porque viene de la vida de los nómades, que mataban un cordero y lo comían con plantas silvestres, y esas plantas silvestres son hierbas amargas. Así que el diente de león o la centaurea, o cualquiera de estas que conocemos, radicheta, achicoria, todas esas servían para comer el cordero pascual, y los judíos cuando celebran Pascua comen cualquiera de esas hojas verdes, diente de león, centaurea, achicoria, radicheta, o hasta lechuga se puede usar, pero el origen está en las hierbas silvestres con que los nómades comían el cordero. Y el orégano, que tanto hemos nombrado en esta noche, yo les decía, en la Biblia aparece nombrado como hisopo. Estas son las cosas que yo me tuve que poner a investigar y a estudiar. A veces la gente me dice, ay, ¿a vos te sale tan fácil? No, de esto yo, de botánica, no sé nada. Así que tuve que meterme hasta encontrar en la clasificación, no me sé el nombre científico, que son plantas de la misma familia, por eso tienen un uso similar, el hisopo o el orégano son muy, muy similares y también aparecen relacionadas al cordero pascual, porque el cordero se acompañaba de hierbas amargas pero se sazonaba con hisopo. Esto en las costumbres de los nómades, de los pastores nómades. Por eso, cuando Dios le da la indicación a Moisés de marcar los dinteles de la puerta con la sangre del cordero, dice con una rama, con un manojo de plantas de hisopo, nosotros podríamos decir con un manojo de plantas de orégano, así tal cual como alguien contó recién que usa el romero para pincelar, otros usarán el orégano para pincelar las carnes, otros usarán un bouquet de distintas hierbas, pero miren cómo esto ya viene de allá, de nuestros antepasados, porque dicen los estudiosos, toda esta manera de preparar cordero era de los pastores nómades y como forma de comer era anterior a la Pascua. Lo que pasa que con la celebración de la Pascua judía se va a cargar de simbolismo. Las hierbas amargas que las comían los pastores porque era lo que encontraban allí silvestre, ¿qué sentido le da la Biblia? Para recordar que los egipcios nos amargaron la vida con duros trabajos. Los egipcios nos amargaron la vida con duros trabajos. Por eso se come hierba amarga. ¿Por qué se condimentaba el cordero con hisopo u orégano en nuestro caso? Ya lo hacían los pastores, pero ¿qué se va a recordar? Que con un manojo de ramas de orégano había que mojar en la sangre del cordero y pintar la puerta, y ese era el signo de salvación. El Evangelio según San Juan, que aprovecha muchísimo los símbolos del Antiguo Testamento, dice cuando Jesús estaba en la cruz. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, «Tengo sed». Había allí un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, lo ataron a un manojo de ramas de hisopo y se lo acercaron a la boca. Y después de beber, Jesús dijo, «Todo se ha cumplido». Muchos piensan que este detalle que pone Juan, uno dice, ¿para qué el detalle que era un manojo de ramas de hisopo o un manojo de ramas de orégano? Bueno, justamente porque el Evangelio de Juan no quiere dejar pasar estos detalles, porque en estos elementos cotidianos está lo simbólico. Si el cordero pascual se aderezaba con el hisopo u orégano y con esa misma hierba se habían pintado las casas como signo de salvación, ahora también Jesús, cordero pascual, tiene en sus momentos finales, queda asociado también a esta plantita de hisopo u orégano como cordero pascual. Todo ese simbolismo aprovecha el Evangelio según San Juan y son estos detalles de lo cotidiano, porque cuántos de ustedes, como han dicho recién, preparan las carnes con orégano, miren cómo quedamos unidos ahí con Moisés y con la comida de la Pascua en Egipto y con Jesús, el cordero pascual. Y cuando comemos el diente de león, ni hablar, además de todas las propiedades que tiene, el recuerdo también de lo que fue la amargura de Egipto y de ahí Dios nos sacó. Por eso en la celebración de Pascua judía se comen las verduras amargas, pero después se comen un montonazo de cosas dulces y las manzanas con miel y los pastelitos de ricota y todas las cosas dulces para celebrar la liberación. Vamos a ir redondeando. Antes de despedirnos, escuchamos aunque sea un pedacito de esta linda canción que nos trae Guillermina Bécar Varela y después ya nos saludamos, Los Yuyos de mi Tierra.
Achícate, hermano, no busques la loma. Anda por los bajos, pisa el trebolar. No temas el charco, que el agua es playita y el barro del campo no sabe ensuciar. Si querés altura, mira las estrellas, donde anida el rumbo que conduce a Dios. No negues tu rostro a la ala del viento, ni cubras tu frente por no ver el sol. No vendas distancias por comprar sosiego, no dejes taperas después de acá.
Y los últimos mensajes que recibimos en esta noche de Destellos Cotidianos, el padre Martín desde la ciudad de Buenos Aires dice: cuando el Señor, bueno, cuando la palabra se dice rocíame con el hisopo, queda limpio, es como una planta, te pregunta Gloria, ¿es así?
Claro, claro, exactamente, porque a partir de este texto que es Éxodo 12, que se usa la rama de hisopo para marcar la puerta, queda esa plantita, que nosotros lo podríamos traducir por orégano perfectamente, esa plantita queda como un símbolo de salvación. Fue por haber marcado las puertas de las casas con la sangre del cordero mojada en la rama del hisopo, eso fue signo de salvación. Así que ahí queda como... Hay lugares donde, por ejemplo, para bendecir con el agua bendita, a veces se usa una ramita de cualquier planta del lugar y se bendice con esa ramita. Ese es el sentido, sí, Padre Martín, tal
eso.
Cual.
Eso, bien, para el Padre Martín Rebollo Paz, un radio mariano de ley que nos está escuchando, así que le mandamos un abrazo grande. Graciela desde La Plata dice: a mi esposo le encantaba la ensalada de diente de león y a mí, la verdad, dice, siempre me llamó la atención cómo comía la flor, pero él me explicaba que tenía muchas propiedades. Y también Ignacio... Desde Goya, bueno, te pregunto por el aloe vera, ¿no? Que me parece algo dijiste, Gloria.
Y bueno, el aloe vera también lo vamos a asociar con el entierro de Jesús, pero bueno, en Pascua podemos hacer uno que sea solo de yuyos de Pascua, porque hay un montón que son propios de la Pascua, tal cual.
Bien, no sé si hay más mensajes por allí.
Y por acá saluda a Guillermo, de Catedral de Mar del Plata, con muchas bendiciones que le retribuimos.